Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el día de hoy tenemos una entrevista que la vamos a grabar ahora con el cantante, el fundador de la banda Warcry, Víctor García. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, álbum nuevo, yo creo que como se dice por aquí por el sur, como los nenes con zapatos nuevos, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, tú sabes, cuando alguien decide hacer un grupo, una banda decide hacer un disco, siempre es porque tienes una ilusión, eso está claro. Si no, déjalo, olvídalo. Entonces, cuando ya consigues que todo eso vea la luz, ¿no? Después de, pues de horas de ensayos, horas de sacar cosas, horas de grabación, digamos que esta es la parte más amable ya, ¿no?
Bueno, 4 añitos han pasado desde aquel inmortal. Y sí. Bueno, bastante tiempo, ¿no?
Demasiado, yo creo que demasiado. Sí, esta vez nos dormimos un poco.
No estamos acostumbrados mucho que Warcry tarde tanto en grabar, pero bueno.
Sí, sí, ciertamente que lo hemos espaciado un poquito. Hemos estado haciendo más cosas, como el proyecto sinfónico, hemos ido muchísimo a Latinoamérica. Parados no hemos estado. Lo que pasa que sí es cierto que yo creo que esto ha sido esta vez, ¿no? No creo que volvamos a repetir tanto tiempo entre disco, porque me parece lo mismo que a mí me molestaba cuando yo era muy seguidor. Bueno, soy menos, pero sigo siendo lo de Manowar, por ejemplo. Uh-huh. Cuando Manowar empezó a sacar los discos cada 3 años y cosas así, pues a mí me molestaba un poco. Entonces ahora supongo que la gente que haya esperado 4 años por el disco de Warcry, pues siente algo parecido, ¿no? Así que no creo que tarden tanto en salir el siguiente disco.
Bueno, siempre se dice que nunca es tarde si la dicha es buena.
Sí, pero bueno, yo sé que la gente te exige también un trabajo, ¿no? La gente, una vez que escuchan el disco, una vez que pasa esa euforia inicial del disco, llega un momento que ya lo que quieres es más mercancía, más material, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que como fan que soy también del heavy, pues yo creo que lo entiendo perfectamente, ¿no? Si es verdad que 4 años, que a ver, sacar 2 discos en un año era una cosa que hicimos al principio, quizás un poco locura, pero bueno, dejar 4 años entre discos me parece que esta vez nos hemos pasado un poquito, y lo reconozco, ¿eh?
Vamos. Bueno, ha merecido la pena, ¿no? Donde el silencio se rompió, gran disco, sobre todo me quedo con, fuera parte de la música, obviamente, me ha dejado fascinado la presentación. Este Digipack es fantástico en su elaboración, colorido. A mí me ha encantado.
Sí, la verdad es que disco a disco lo que intentas es ir mejorando cada vez más, ¿no? Y aparte, siendo conscientes de que la gente que adquiere el disco, ahora mismo estamos hablando casi de coleccionistas, ¿no? Porque es una minoría que lo que quiere es tener el disco de su grupo preferido, de los grupos más preferidos, y tenerlos en casa con luego se hace su grabación a MP3 y lo que tiene en casa es como los antiguos vinilos, ¿no? Que era una cosa que de casa no salía, vamos, eso era, estaba claro, o sea, tú lo tenías guardado y luego sí hacías una copia en casete o años después con el CD, pero entonces es algo que tiene que ser bonito, tiene que ser interesante y tiene que la gente tiene que valorarlo, ¿no? Tiene que decir, pues vaya presentación, lo que acabas de decir tú, ¿no? Uh-huh. Vaya diseño, pues eso es algo que merece la pena tener en casa, ¿no? Yo creo que aparte de la música, nosotros año tras año intentamos mejorar todo lo que se pueda, ¿no? Todo lo que podamos. Luego tengo la suerte de contar con un equipo de pensadores muy bueno, y de darle vueltas a las cosas para que sean atractivas, ¿no?
Sí, porque quizás pues Warcry, por su trayectoria, por su, digamos, su estatus, pues quizás se le exija más que a muchas bandas, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que los que más nos exigimos somos nosotros mismos, somos los que decimos, o los que queremos mejorar, los que queremos ofrecer más. Yo creo que en eso, como banda, siempre hemos sido muy exigentes. Por supuesto que el público va a exigir, es su derecho, además, y es para quien trabajamos, como quien diría, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que los más exigentes somos nosotros.
Bueno, tenéis dentro de muy poquito tenéis la presentación del disco. ¿Sí? Lo vais a presentar en Leyendas. Prácticamente sois un clásico en el Leyenda, ¿no? No se entiende un Leyenda sin Warcry, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Yo siempre lo digo, lo reitero. Cuando se empezó a hacer el festival, y con un nombre tan pretencioso además, que era Leyendas del Rock, como si aquello fuera, no sé, solo fueran las viejas glorias, ¿no? Y nos llamaron para participar, nosotros que llevábamos en aquel momento, creo que llevábamos pues 2-3 años de vida, nos sorprendió muchísimo. Pues mira tú, casualidades de la vida, pues ahora que después de tantos años, pues seguimos estando allí. Es un festival que siempre nos ha tratado muy bien. Es un festival que a nivel de público, además, porque concentra, digamos, pues lo que es gente del sur, con la gente de lo que es la zona del Mediterráneo, siempre hemos tenido mucho cariño ahí, ¿no? Y la verdad es que año tras año es una nueva experiencia, año tras año nos exigimos un poco hacer algo diferente, ¿no? Porque también no vamos a ir siempre igual. Y este año, pues quizás con más razón, pues a presentar disco nuevo, pues yo creo que pues vamos a centrarnos en eso y esperamos que sea un buen concierto, como siempre, ¿no?
Claro, porque yo creo que el público, por lo menos la información que yo tengo de lo que me llega, pues estaba la gente deseosa de escuchar a Warcry y de que grabara Warcry nuevo disco.
Sí, ya te digo, es que 4 años es mucho tiempo. Sí, hombre, y aparte, hombre, eso es lo que se espera, ¿no? Que la gente tenga ganas de oír tu música. Si no, vuelvo a repetir como dije al principio, apaga y vámonos. O sea, si nadie te quiere oír, vete a casa y haz otra cosa.
Bueno, Víctor, decíamos que bueno, gran presentación, un gran disco. Vais a actuar en Leyendas. Sí. También en Rock en la Feria, en Torre la Vega, en Cantabria.
Sí.
Presentación fantástica. También vais a estar en el 14 de julio firmando disco, ¿verdad? En León.
Sí, León y en Madrid.
¿Y en Madrid? ¿El mismo día?
El mismo día, somos así. Vaya. Hay que aprovechar el viaje.
Hay que aprovechar el gasto que está la cosa muy mala.
Hay que aprovecharlo todo.
Por cierto, hay un tema que a mí me ha llegado bastante. No te abandonaré.
Sí.
Me ha llegado bastante. Yo creo que la letra es fantástica. Yo sé que tú eres letrista de la banda.
Sí.
Y bueno, pues me recuerda a otros trabajos de Warcry, ¿no? Pero que siempre tiene ese sentimiento, ¿no? De llegar a la gente de cosas reales. No como al principio quizás, ¿no? De esto de, como dicen algunos, de dragones y mazmorras y tal, todo esto. Sino que son letras ya que tienen un contenido espiritual, ¿no? Que llega al público, ¿no?
Bueno, sí, realmente siempre hemos intentado mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje además, pese a todo, porque además teníamos una gracia dentro del grupo, y es que yo en los discos siempre mataba gente, yo siempre mataba a alguien. Sí, entonces yo explicaba que incluso lo peor puede tener un lado positivo. En este caso, digamos que es la despedida de un padre, ¿no? A una hija, ¿no? Se puede llevar a un hijo perfectamente, en el que él sabe que va a morir y, bueno, le dice que no la va a abandonar, ¿no? Entonces, a pesar de lo triste de la historia, dejamos ahí un poco entrever, ¿no? Porque que puede quedar como un ángel de la guarda particular, ¿no? Yo creo que eso es una pequeña ilusión que a todo el mundo le queda. Uh-huh. Y ciertamente es una historia dura, porque yo creo que, además, date cuenta de que es piano-voz, es muy simple la música. Uh-huh. y había que delegar bastante la letra, ¿no? La letra tenía que tener un pozo y tenía que ser pesada, ¿no? Y yo creo que desde la tristeza, la melancolía, quizás se llega mejor, ¿no? En ese aspecto, en ese tipo de temas, ¿no? Y esa es la base, ¿no? Realmente con el amor de una madre, digamos, nos habíamos basado en la figura materna. En este caso, pues es la paterna, ¿no? Yo creo que en ambos casos se quieren ensalzar, quizás, ¿no? La figura de los padres. Yo creo que es una cosa que todos tenemos ahí dentro y es muy humana y muy típica, ¿no?
Yo te digo, viva, me ha tocado la fibra. También.
No eres el primero, ¿eh? Ya te digo, sí, que ¿no? ya he recibido. Ha habido gente que me ha dicho que incluso que no la puede escuchar, literalmente. la gente que tengo amigas que han perdido al padre, lo he escuchado una vez y no puedo porque lloro, me pongo a llorar y se acabó. Menos mal que no he hecho todo el disco así, porque
claro, supongo yo que estaremos más mentalizados en eso la gente que somos padres, ¿no? Que hemos perdido
claramente, querido, ¿no? Además, aparte, yo perdí a mi madre el año pasado, entonces quieras o no, pues siempre lo tienes un poco cercano, ¿no? Yo creo que es una, siempre la figura de los padres, muchas veces pues riñes, discutes, te diferencias, pero claro, nunca piensas que van a dejar de estar ahí, aunque sea la lógica, ¿no? Yo creo que también es algo muy humano y es algo que a ver, todo el que nace viene de algún lado.
obviamente. Y volviendo al disco, supongo yo que tendréis preparada una gira. De momento no tenéis fechas, ¿no? Pero supongo que Warcry siempre tiene cartel, siempre no para, ¿no? Como tú decías anteriormente, sois una banda que afortunadamente soy de los pocos españoles que puede decir que puede vivir de la música, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo realmente no sé cómo se manejan otras bandas, ¿no? O sea, mira, sé que hay bandas muy 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 grandes, estilo, yo qué sé, Los Barones, Obús, Medina, hay muchísima gente por ahí, ¿no? Que yo creo que a día de hoy yo creo que siguen, que están viviendo de la música, ¿no? Uh-huh. El Mago de Oz también podríamos incluir, sí, ¿no? Yo creo que hay más, y otras bandas que posiblemente no sé o no conozco internamente cómo funcionan, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, es todo un privilegio, ¿no? Yo no he vivido toda la vida de la música. Me ha tocado trabajar en obra, me ha tocado trabajar en plantando árboles, o sea que sé perfectamente lo que es el trabajo, ¿no? Tampoco nunca me asustó también, ¿eh? Había las circunstancias así, había que hacerlo y punto, se hacía. Lo bueno es eso, que lo que has dicho, la maquinaria nunca para. Estábamos trabajando ya lo que sería después en septiembre, aproximadamente finales de septiembre, iniciar ya una gira por ciudades, ¿no? En este caso queremos ampliar las no hacer solamente por las típicas que estábamos haciendo hasta ahora, Madrid, uh-huh, Barcelona, Zaragoza, Valencia, ¿no? Bilbao, ¿no? Pues intentar hacer alguna ciudad más, sacrificar quizás lo que es la puesta en escena por intentar ir a zonas que tenemos, yo creo que ligeramente abandonadas, ¿no? Yo creo que todo el público se merece la posibilidad de poder ver ahora a Warcry. Por nuestra parte, ya haya telones, no haya telones, y haya pantalla de vídeo, no haya pantalla de vídeo, nosotros siempre estamos igual, nosotros siempre salimos a tope, con ilusión y con muchas ganas, y es lo que estamos preparando también, ¿no? Lo que es esa gira, pues finales de año, pues todo el 2018, ¿no? Y claro, será en territorio español y Latinoamérica, que es el otro territorio que tenemos, importante, ¿no?
Sí, porque Latinoamérica para vosotros, para las bandas españolas, está siendo prácticamente, digamos, la vía de escape, ¿no? Cuando en España pues tenemos una serie de meses que esto se queda muy parado.
Sí, sí, sí.
Y aprovecháis, ¿no? Para, pero bueno, también es cierto que ya me decía, no me acuerdo quién, creo que fue Leo Jiménez una vez. Uh-huh. Y me decía que, bueno, que el público sudamericano tampoco es tonto, también quiere cosas buenas, ¿no? O sea, que no todo el mundo puede llegar allí, claro. Y aquí.
Claro, claro. Aparte, date cuenta que en toda Latinoamérica lo que es el heavy y el rock en español funciona muy bien. O sea, es algo que les gusta muchísimo cómo se hacen las cosas aquí, les gusta muchísimo, te diría que hasta el acento. Así que, imagina, ¿no? Y aparte, España es un país. Ahora estoy al estilo Mariano Rajoy. España es un país, sí, señor. Pero Latinoamérica tiene muchísimos. O sea, tiene una gran cantidad de países con habla hispana, ¿no? Y yo creo que ese es el mercado de un grupo hispanohablante. O sea, realmente los países donde se habla español, ya de mano. Luego, si logras acceder a algún país un poco más estilo Portugal, que no se habla español literalmente, pero bueno, relativamente pueden entenderlo bastante, o Italia, ¿no? Incluso Europa, ¿no? Porque gente como Héroes del Silencio triunfó en Alemania cantando en español, o sea, quiero decirte que lo lógico es tirar de mano por donde habla nuestro idioma, pero bueno, sin límites, ¿también? No pongamos nosotros nuestros propios límites, ¿también?
Claro, claro, obviamente. Y ya para Sevilla, que vinisteis última vez, creo que en 2014, ¿no? Creo recordar.
Pues sí, Sevilla-Granada, sí, Sevilla, no se me olvida la escalera.
Ah, bien, te acuerdas, recuerdo. Wow. Sí.
No pasa nada, creo que quede bien.
Sí.
Creo que no quede mal del todo.
Además, ese día lo recuerdo muy bien porque tenía también concertada que íbamos a hacer una entrevista, tenía concertada con Iván, sí. Creo que fue, no me acuerdo. Sí. Y entonces, pues, digo, y ya como se torció todo, te pasó el accidente de la escalera y tal.
Ay, San Dios.
Pues ya me dijeron, dice, mira. No están ahora mismo para muchas.
No, aparte fue ir a urgencias, fue grapar la cabeza y volver a tocar, básicamente. O sea, poco más de tiempo tuvimos, ¿no? Porque, y se hizo bastante rápido, que también yo pensaba que la cosa se iba a dilatar más en el tiempo, pero mira, al final se pudo hacer el concierto. Al día siguiente nos fuimos a Granada y además era principio de gira, me parece, con Inmortal, si no me equivoco.
Sí, o sea, sí.
Habíamos hecho la presentación en Leyendas y digamos que empezaba la gira en Sevilla.
Sí, en Sevilla empezaba, correcto.
Exactamente, ¿no? Pues sí. Supongo que creo que tenemos 3 conciertos en Andalucía, no sé exactamente qué ciudades, pero bueno, claramente pues Sevilla tiene muchas papeletas porque es un sitio bastante importante, ¿no? Uh-huh.
Pero están cerrados ya, bueno, todavía no.
Sí, a ver, al no tener fecha cerrada, pues no lo digo porque si no la gente se empieza a poner nerviosa y la armamos. Bueno, preferimos, a ver, cuando tengamos la fecha ya cerrada, bien cerrada, pues la anunciamos en las redes sociales, en la página web y mejor, ¿no? Que divagar.
Bueno, también es bueno que la gente se ponga un poquito nerviosa, ¿no? Por eso quiere decir que la gente tiene ganas de ver Warcry, ¿no?
Sí, a ver, lo que la gente no entiende es que nosotros también nos ponemos nerviosos. ¿Entiendes? Nosotros también nos interesa, nos gusta saber dónde vamos a tocar, preparar las cosas un poco con tiempo, ver los repertorios que se han tocado antiguamente, ver lo que podemos cambiar, vemos lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que es la gente piensa que se pone nervioso a ellos solos, no, aquí estamos nerviosos todos. Tenemos unas ganas increíbles, date cuenta de que hemos pasado muchos meses grabando, preparando lo que es el disco nada más. Y quieras o no, pues un poco mono de directo tenemos, un poco bastante.
Claro, supongo yo que también para una banda como Warcry tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? A la hora de elegir los temas, ¿no? Para tocar, porque teniendo tantos himnos y que la gente os pide tantas canciones.
Sí, claro, no sé, claro.
Se quedáis prácticamente sin.
Sí, es muy complicado. Cada disco peor. O sea, claro. Cada disco peor. Date cuenta que ahora, digamos, estamos empezando la gira. Ahora mismo no tienes una noción exacta de qué temas son mejores que otros o que están funcionando mejor que otros, ¿no? Uh-huh. Entonces te obliga un poco a ir con todo, a ir a ver qué pasa encima en el escenario con las canciones, ¿no? Porque muchas veces hay canciones que son quizás más para escuchar en casa y otras uh-huh. canciones que son más para el directo, pero claro, hay que probarlo, todo eso hay que probarlo. Y luego ya cuando empieza la gira, pues es cuando dices, bueno, pues sacrificar 1, 2, 3, 5, ¿no? Y es cuando ya tienes una idea de cuál va a ser el repertorio de gira.
Claro, porque el público va a pedir los clásicos.
No, el público va a pedir todo. El público siempre date cuenta que a ver, nos quejamos de vicio, ¿eh? Lo bueno que tiene Warcry es que ha tocado casi siempre o ha funcionado más de la mitad del álbum. Cuando ya tienes 9 discos, estamos hablando de 45 canciones. O sea, uh-huh. eso sería más de 4 horas de concierto. Sí. Y ni nosotros lo podríamos hacer, ni el público yo creo que lo aguantaría, porque además ya sabes que nosotros siempre, pues la gente canta, la gente salta, la gente vota, y 4 horas no, ni en un gimnasio, vamos.
Sí, es cierto, eso.
Aburrada.
Hay que estar ahí para saber lo que es, ¿no?
La gente tiene que ir al baño en algún momento.
quizás el público no entendamos ciertas cosas, ¿no? Y vemos que por ejemplo los músicos pues se van, por ejemplo el cantante se va y hace un solo de batería, por poner un ejemplo, de guitarra, y la gente se piensa que se están tangando, pero no, es que lo que tú dices, que en 2 horas y pico pasan muchas cosas.
Depende del grupo. Mira, por ejemplo, yo he estado el fin de semana pasado en el Rock Fest en Barcelona. Uh-huh. Como público, vuelvo a decir, no tocando, simplemente pues oye, pues porque soy fan y me gusta verlo. Y por ejemplo, Gotthard en hora y poco hizo 4 solos. Uh-huh. Aerosmith en mucho más tiempo no hizo pequeños detalles, pero nunca llegando a un solo, ¿entiendes? O sea, depende cómo el grupo lo identifique, ¿no?
Sí.
Nosotros no, al principio sí éramos de hacer algún solo de batería, solo de guitarra, tema exhibición más que nada, ¿no? Pero uh-huh. ahora casi todo todo lo que hay, por ejemplo, incluso el solo de guitarra, hay una parte, digamos, de muy poquito, muy cortita, es más para que la gente disfrute, es tocando algo de AC/DC, Metallica, jugando un poco con la gente, ¿no? Uh-huh. Que la gente lo pase bien, más que exhibición. Nosotros ya estamos un poco aparte, ¿no? De exhibición musical, porque yo creo que lo importante es que la gente disfrute, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh?
No, sí, desde hace un tiempo para atrás, o sea, para acá, se está perdiendo todo eso, ¿no? Los solos tan largos, yo recuerdo los directos antiguos de los años 80, pues había solos prácticamente de 8 minutos, de 6 minutos, y era una auténtica barbaridad, después otro de batería, en fin, que era...
Sí, sí, sí.
Y ya eso hoy es casi impensable, ¿no?
Hoy... Es que yo creo que hoy en día hay tanto nivel que para hacer un solo, hay que... Solo, ¿eh? Uh-huh. Hay que ser tan bueno y tiene que gustar tanto, porque por ejemplo los baterías tienen la costumbre de buscar un solo para ellos realmente, uh-huh. ¿No? Ellos dicen, mira lo que sé hacer, ¿no? Claro. Y eso al público a partir del minuto y pico o eres muy fino, quiero decir que tienes la capacidad de enganchar al público, o si no al final para el resto de los mortales es una serie de golpes dados a una batería, o sea, tiene que tener algo que enganche, ¿no? Aparte de la técnica, tiene que el público participar o llevarlo. Pero ya lo que te digo, 8 minutos de solo es una cosa que yo creo que al más pintado le aburre.
Sí, sí, es cierto. Yo lo recuerdo con...
Pero es que llega un momento que dices, para ya, sí, ya te he visto.
Claro, además, pues, bueno, tú como vienes diciendo como aficionado, pues también...
Claro, a ver, yo intento llevar a la práctica lo que veo como público, o sea, cuando veo que un grupo toca 45 minutos, te hablo de un cabeza de cartel, y que sí, que a lo mejor esos 45 minutos han sido una pasada, pero te quedas un poco como diciendo, hombre, por lo menos llega hasta ahora, hombre, por Dios, toca un poco más, pues eso nosotros lo llevamos a cabo, o sea, nosotros no tocamos una hora, tocamos casi más cerca de las dos que de una, pero precisamente porque como fan del heavy, pues no me gusta que un grupo toque poco tiempo, o a lo mejor cuando hay un solo muy largo que aburre, pues yo procuro que nosotros no hagamos solos que muy largos o que aburran, ¿entiendes? Intento, todo lo que veo como público lo intento llevar como banda.
Otra de las características de Warcry es, normalmente no suele llevar a nadie teloneando, ¿no?
Claro, pero eso muchas veces viene dado por la infraestructura, más que otra cosa. O sea, uh-huh. Y aparte, pues eso, si tocáramos una hora, hora y media, pues entonces sí que sería lógico que lleváramos un grupo delante, ¿no? Para tocarles pues, de media hora, 45 minutos, o incluso una hora, ¿no? Lo que pasa que te enfrentas con el problema de que los escenarios nosotros ahora mismo no llenamos estadios, o sea, por lo cual el escenario es un escenario relativamente pequeño. Para lo que nosotros podemos hacer o queremos hacer, ¿no? Uh-huh. Si encima metes una banda, aparte metes una banda con poco espacio, que van a estar muy estrechos, y yo sinceramente, si meto una banda, quiero que la banda esté a gusto, ¿no? Quiero que, uh-huh. que sea una banda que abra, quiero que sea una banda que tenga una calidad, ¿no? Uh-huh. Y quiero que haga su trabajo, que realmente es digamos calentar el público, ¿no? Lo que pasa que nosotros, ya te digo, tocando 2 horas y pico, porque es lo que solemos tocar, pues casi que no nos merece la pena eso, meter una banda para limitar espacio y para hacer que toquen poco tiempo, ¿no? Yo creo que es mi filosofía, ¿eh? También digo que si cambiara este tema, porque además yo siempre digo que Warcry es un grupo vivo y vamos cambiando, según vamos pasando los tiempos, los años, pues vamos cambiando de opinión, a lo mejor pues ahora giramos sin teloneros, mañana a lo mejor elegimos una banda telonera y va con nosotros de gira todo el rato. Pero ahora mismo es eso, el problema de la limitación de espacio y de que el tiempo sería demasiado tiempo también.
Sí, claro, es preferible no darle, digamos, el escenario a una banda para que esté prácticamente, darle 2 metros y que esté y media hora de tocar. Yo también soy de la yo pienso igual, yo pienso que yo ahora mismo estamos preparando desde Reino de Sueños un festival. Sí. A nivel local para celebrar el 5º aniversario. Y hemos pensado que más de 3 bandas es una auténtica locura.
Pues eso es una sabia lección. Sí. Sabia lección porque siempre la gente piensa que con más es mejor. Y al contrario, más pues, posiblemente, sobre todo cuando son festivales pues un poco así, como dices, un poco autodidactas, ¿no? En el que uh-huh. pues alquilas una sala, la sala pues tiene un aforo pues no muy grande, y la gente piensa que metiendo 5 bandas, 6 bandas, 7 uh-huh. bandas, ¿no? Y dicen, la gente va a disfrutar, ¿no? Y casi es preferible lo que tú dices, meter uh-huh. menos bandas, se eliminan muchísimos problemas porque pues posiblemente pues sea todo material compartido.
Claro.
Y va a ser todo mucho más rápido, la gente lo va a agradecer también, porque la gente, a ver, a partir de 3 horas, 4 horas, las cosas se empiezan a hacer pesadas, creo yo, ¿eh?
Sí, sí. Además que, bueno, que le va a dar a cada banda, si para darle a una banda media hora, para eso no se la da, igual pienso igual que tú. Sí, mínimo, si va a hacer algo de esto, por lo menos que toque 1 hora cada una, y porque después los cambios, tú sabes, mientras cambian, tal, montan, desmontan, y se pierde un tiempo que mucho... Que no.
Claro, tú date cuenta que si hay más de 3 bandas, porque en 3 bandas, digamos que imagínate que perdieras 20 minutos entre banda. Bueno, pues 20 minutos, pues la gente se toma una cerveza, charla un poco. Pero claro, eso con cuanto más número de bandas, más veces hay que hacer eso y llega un momento que la gente se sí. satura un poco.
Y se pira, y la gente se pira.
A ver, yo te lo digo porque a mí me ha tocado. me ha tocado encima del escenario y me ha tocado debajo. Y debajo sí que es un poco más. Porque encima del escenario estás a lo que estás. Pero debajo del escenario, pues hay un parón ahí que no te esperas y. Y la gente se va aburriendo. A menos de que la banda sea muy buena y digas, hostia, pues voy a esperar a verla.
O que te haya gastado mucha pasta, ¿no?
Claro. Porque sea muy... Pero bueno, ya sabes que en este tipo de eventos la gente tampoco es que se vaya a gastar mucho dinero.
Bueno, Víctor, el nuevo trabajo, que al final pues hemos hablado de todo menos de este Donde el Silencio se Rompió. Empezamos con él y ya nos hemos liado por otros cauces y al final nos hemos hablado de él. Yo te he comentado mi canción favorita, mi tema favorito, ¿no?
Sí.
Y entre ese y Resistencia, ¿no? Bueno, Resistencia sí. es de mi hijo, que por cierto es muy fan vuestro.
Sí.
Es de lo poco heavy que le gusta, desgraciadamente. Sí. Bueno, no me gustaría que le gustara más, pero bueno. Y sí. bueno, pues... A mi hijo le gusta Resistencia. Bien. Supongo que para ti serán todos buenos, ¿no? Y bueno, para mí también son todos buenos, ¿no? Pero siempre hay algunos que te llaman más la atención por cualquier motivo, por cualquier historia. Si tú tuvieras que elegir un tema, ¿con cuál te quedarías?
Uf, complicado. ahora mismo...
Te cogió un frío, te cogió un frío.
Yo supongo que con el paso del tiempo alguno vaya cogiendo un color, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo... mucho, porque además cada persona con la que hablo me dice uno diferente. Entonces, sí, la verdad es que pues a ver, hay temas como Cielo e Infierno, Así Soy, Odio quizás, Ya No Volverán, que pues más o menos hay mucha gente que tal, pero luego vienes tú con Resistencia, hay gente que me dice Por Toda la Eternidad, Rebelde, yo creo que ahora mismo... Todo, aparte son 2 hijos míos, por lo cual no voy a decir que hijos más guapo,
¿cuál más feo, más bonito, ¿no?
Pero sí que de momento todavía, sin ver lo que el público en directo, más o menos, porque se nota, desde el escenario se nota cuando hay una canción que a lo mejor funciona un poco mejor, una canción que funciona un poco peor, ¿no? Que tampoco tiene nada que ver, porque eso no significa que a ti no te dé gusto o te deje de gustar, ¿no? Uh-huh. Pero a día de hoy ya te digo, no, es muy complicado. Ahora a mí me gustan todas, claro. Aparte suenan muy bien todas.
Bueno, el disco suena fantástico. Para quien no lo haya escuchado, puedo decir que Línea Warcry no decepciona. Y ya digo, y a mí lo que fuera parte de la música, obviamente, la presentación es fantástica. Es un disco de primera división, ¿no?
Sí, porque además, te voy a ser sincero, yo el diseño lo había visto, digamos, a mí me mandaron pues, lo que es la cómo iba el formato, como tal, pero claro, ya cuando empiezas con el diseñador, con que esto va a ser, esto va a quedar papel mate, esto va a ser en plateado, no sé qué, mira, con terminología ya de diseñador, pues no te haces una idea real, ¿no? Hasta que no tienes el producto en la mano, hasta que no tienes el disco en la mano. Y yo, francamente, cuando lo tuve en la mano, dije así, sí. O sea, es que todo lo que estaba en idea, un papel, cuando ya tienes el disco en la mano, ya ves la calidad, ¿no? Con que, aparte, piensa que nosotros vamos a distribuir el disco en México, uh-huh. y uno de los problemas que hay es intentar repetir la imprenta. O sea, la imprenta que hizo esto, que está en Madrid, uh-huh. Ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. O sea, en México nos están poniendo problemas porque no tienen la, ajá, o no encuentran la capacidad para hacer pues todo el plateado que lleva. Como digo yo, lleva plata para matar a un hombre lobo. Sí, hay mucha plata por todos lados, ¿no? Y está muy bien hecho, la verdad es que Dani Alonso, que es la persona que está, el diseñador que está haciendo nuestros últimos trabajos, la verdad es que es desde sobresaliente, ¿no? No pasa nada.
Tanta plata lleva, ojalá Víctor y se convierta en plata de...
Plata de leche.
Como dicen los mexicanos, ¿no? En plata de la... En plata de... En billetes de rosa y tal.
Bueno, mira a ver. Yo no sé si eso es plata, ¿eh? Mira a ver.
No, porque seguro más de uno la habría vendido ya.
No, hombre, ya.
No, me decía que ojalá y triunféis con este disco también. Bueno, Warcry es de las bandas, como decía anteriormente, que necesita prácticamente, porque tienen un estatus bastante potente, queridos por prácticamente el mundo entero, una banda que vende en todo sitio, que tiene mucha fuerza, que tienen muchísimos seguidores.
Uh-huh. Sí,
por suerte.
Sí, hombre, eso es vital.
Hombre, hoy en día es complicado, ¿no? Porque, pero todas las bandas, por muy pequeñas que sean, por poco tiempo que lleven, casi todo el mundo tiene su pequeño grupo, ¿no? De amigos, de seguidores, de fieles. Yo eso lo percibo, ¿no? Cuando voy a los conciertos, sí, de bandas que bueno, vamos a lo mejor vamos 50 personas, 40 personas y cada uno pues dice, coño, esta gente pues traen a 20, pues mira, pues 20, ¿no?
Hombre, a ver, yo siempre digo, cuando me dicen, bueno, hay una banda que está empezando y que está tocando en sitios así y tal, pues lo que tienes que hacer de mano, congregar gente. Gente que te conozca, gente que se sepa las canciones, porque, a ver, yo me acuerdo en la época de Avalanche, hemos tocado para 80, para 20... Y hasta que el grupo empezó a ser conocido, la verdad es que al principio fue un poco duro, o sea, pero es lo que hay que hacer, es que primero son 20, luego son 80, luego son 200 y algún día pueden ser 2000, ¿no? Es el camino que todos recorremos, o sea, es ley de vida.
El trabajo y la paciencia, ¿no?
Sí, claro, a ver, esto es como el que monta un negocio y piensa que en un año ya va a funcionar, o sea, es muy complicado, o sea, sobre todo el heavy, o sea, esto es una carrera de larga duración, es como una vuelta a España, son 3 semanas, ¿no? No es un clásico de 2 días. Entonces, claro, lo que tú dices, hay paciencia, hay que invertir, hay que trabajar mucho, pero yo creo que el resultado, quitando que tengas mucha suerte o qué tal, no te va a funcionar a los 2 días, ¿no? Yo creo que todo tiene que darse a conocer y rodando poco a poco. Y lo más importante, no perder un poco lo que es la ilusión. Yo creo que es lo más complicado que hay de no perder, ¿no? Pues cuando llevas una serie de años y ves que a lo mejor las cosas no funcionan, no tiene nada que ver. A lo mejor paras y al año siguiente vuelves a funcionar y es cuando pega el zambombazo, nunca lo sabes.
Uh-huh. Y acostumbrarse a saltar muchas piedras o rodearlas, ¿no?
Sí, a ver, a veces hay que saltar, a veces hay que rodear, ¿no? Porque nunca sabes cómo te va a cuadrar. A lo mejor tienes que volver a la piedra el día de mañana, ¿no? Hay que dejar siempre un poco el camino abierto.
Bueno, yo creo que lo que tú acabas de comentar es para que las bandas noveles que lo tengan en cuenta, ¿no? Que yo creo que es una buena reflexión la que tú haces para las bandas estas que bueno, y bandas que se precipitan mucho. Yo muchas veces lo comento con ellos, que sí, graban discos así con, bueno, una calidad regular porque les puede el deseo de grabar, porque hoy en día es fácil grabar, porque hoy un día con un ordenador medio buenecito y una maquinita prácticamente puedes grabar un disco.
Uh-huh, sí,
pero
sí,
bueno, que hay que tener un poquito, que hay que saber que eso es lo que va a percibir el público. Y si percibe una calidad mala, pues se va a quedar con eso.
Es que eso lo pensamos todos cuando empezamos, ¿no? Decimos, no, la gente se va a fijar en las canciones, o seguro que van a... No suena bien, pero ellos van a entender... No, al final la gente va a la canción. Si le gusta la canción, puede perdonar un poco el mal sonido. Lo digo por experiencia, porque nosotros año tras año hemos intentado mejorar el sonido. Los primeros dos discos, la calidad de sonido, digamos, no es la mejor para nada. Claro. Lo que pasa que, bueno, en teoría había buenas canciones y por eso la gente obviaba un poco lo que es el sonido, pero yo creo que eso lo hemos hecho todos. Hemos grabado una maqueta porque llevas a lo mejor un año o dos años hecho y dices, hay que grabar, estas ideas hay que grabarlas, la gente tiene que escucharlas. Pero lo que tú dices, hay que tener mucho cuidado porque lo que puede ser lo que tú piensas que puede ser un paso para adelante puede ser un paso para detrás. Entonces, ahora yo te estoy hablando de los últimos 90-2000. Ahora estamos ya bien entrados en la segunda decena de siglo y las cosas cada vez se graba más fácilmente, pero cada vez exige más la gente, ¿no? Antiguamente llegabas a una discográfica con una casete y decías, esto es lo más o menos lo que hago. Y depende cómo fuera la discográfica o lo que hubiera, pues a lo mejor apostaba por ti. Pero es que ahora mismo tienes que llegar con un producto acabado totalmente. O sea, significa con que suene bien, con muchas cosas, ¿no? Yo creo que la gente cada vez exige más. O
sea. Bueno, Víctor. Pues para mí ha sido todo un placer, todo un honor tenerte aquí, hablar contigo. Gracias. Que nos presentara vuestro nuevo trabajo, Donde el silencio se rompió.
Sí.
Dais muestra de que, al igual que los medios pequeños apoyamos al metal nacional, dais buena nota de que vosotros también apoyáis los medios pequeños.
Sí, eso, claro, es que
muchísimo de agradecer.
Todos somos todo.
Muchísima suerte y espero veros por Sevilla prontito.
Pues muchas gracias y esperemos, qué ganas tenemos.
Claro que sí, dentro de poquito seguramente estáis por aquí.
Vale.
Vale, pues muchísimas gracias, Víctor.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente.